Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Protagonista del día, el presidente de Cataluña, Quim Torra, que ya anunció el pasado sábado que iban a investigar la actuación de los Mossos de Escuadra después de que estos tuvieran que cargar contra una turba de independentistas. Pensaba Torra que esto le iba a valer para congraciarse con la calle, con los radicales. Y ayer siguió por la misma senda. Agradeció a los independentistas más radicales el terrorismo callejero que realizan.
Vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar.
No dejéis de apretar, les dijo, para que no le criticasen. Claro, le salió el tiro por la culata. Torra dimisión, claro, cuando le pides a la revolución de las sonrisas que siga apretando y tienes al gobierno de España en la estrategia de apaciguamiento, pues lo más normal es que sigan sonriendo a su manera, ¿no? En la Cataluña de la Concordia, esta sociedad serena y amistosa, donde por encima de todo lo que prima es el respeto a los demás. Cortaría la cabeza ahora mismo. Es encomiable el pacifismo de esta gente. Desprenden tanta paz y armonía que por la noche se fueron a las puertas del Parlamento catalán a cantar villancicos navideños en una sentada de meditación y de oración. Bueno, si no entraron en el Parlamento catalán, evidentemente es porque Dios no quiso. La noche se saldó con una cuarentena de atendidos por los servicios de emergencias médicas. La mayoría de ellos eran agentes de la Policía Autonómica Catalana. Hoy los Mossos de Escuadra, vamos a hablar con ellos en este informativo, culpan a Torra de haberlos calentado. Probablemente lo más grave es que el presidente catalán contó ayer con la connivencia de la Moncloa. Miren, el deseo constante del gobierno de complacer a los independentistas protagoniza hoy el último ridículo del gobierno de Pedro Sánchez. Ayer a José Luis Ábalos, ministro de Fomento y portavoz socialista, le preguntaban si cuando Torra pidió a los CDR reapretar, estaba llamando a la violencia.
Bueno, yo no he escuchado al presidente de la Generalitat llamar a la violencia. Igual no he escuchado bien, ¿eh? Bueno, pues por ejemplo, eso sería un ejemplo de fake news, ¿no? Eso no es verdad.
Esto lo decía ayer un ministro, hoy otra ministra, la portavoz del gobierno en este caso, que acusa a los medios de fake news y de inventarse noticias. Bueno, Isabel Cela ha intentado explicar estas palabras de Ábalos, diciendo que Moncloa dio la oportunidad al independentismo para que fueran prudentes, pero que más tarde la cosa se fue de madre, para terminar reconociendo lo que ayer nos decían que era mentira.
Efectivamente, hoy ha tenido que reconocer que la cuestión se sustanció de esa manera y que Torra alentó.
Torra alentó. Torra espoleó la revuelta. No lo decimos nosotros. Lo reconoce la portavoz del gobierno de España. Sin embargo, ayer eran fake news decir que Torra hubiera alentado la violencia. El gobierno desmintiéndose a sí mismo. Sería una noticia interesante si no fuera porque esto mismo es lo que hacen todos los días.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Horas después del asedio al Parlamento catalán y de la escalada de violencia, Pedro Sánchez solamente habla por Twitter mientras sus ministros se llevan la contraria.
Cometió el error de alentar más movimiento en la calle cuando en realidad tenía que garantizar la seguridad. Ya es hora de que decida qué rumbo quiere tomar.
Yo no me equivoqué por una razón, porque yo hago mis declaraciones a una hora en la que me tengo que atener a los hechos que se producen a esa hora.
Unos como Meritxell Batet, la ministra Carmen Calvo, sí han criticado que Torra alentase a los CDR, aunque lo ha hecho 24 horas después. Pero otros como el ministro Ábalos aseguran que ayer no había que echar más leña al fuego. Por eso justificaron a Torra argumentando que todavía no se habían producido altercados.
Lo cierto es que a la hora de esa comparecencia del ministro de Fomento en Ferraz ayer lunes ya se habían producido numerosos cortes de trenes, de carreteras o de calles por la fuerza con barricadas y altercados en varios casos. 4 horas antes, la subdelegación de gobierno en Gerona también ya había sido asaltada por otro numeroso grupo de radicales.
Pero Ábalos no se equivocó y es notable el protagonismo de varios expresidentes. Felipe González no tiene duda de que Torra actuó como el líder de los CDR ayer. Y José María Aznar, que ha estado con Federico Jiménez Los Santos aquí en Es Radio, en Es la Mañana, compara la situación con el golpe del 34.
Y alguien tendrá que decir en este país, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Se acabó. Y no podemos estar en un golpe de Estado permanente que encima tiene la complicidad del gobierno del país.
Y entre tanto, tanto el gobierno catalán como el director de los Mossos de Escuadra restan importancia a los altercados.
Es al final, cuando nou, ens trobem amb la presència de grups.
Insisten una i altra vez en que rodear el Parlament i obligar a los Mossos a recluir-se en su interior fue algo muy puntual, fue minoritario, y que una cosa es apretar y otra muy distinta, entienden, desde los Mossos, desde la jefatura, es ser violento. Pero además de apretar en las calles, como pidió Quintorra, los más radicales en el separatismo aprietan también, en este caso lo hacen en los despachos.
La CUP anuncia que va a consultar a sus bases si deben seguir manteniendo al gobierno de Quintorra en Cataluña, al que critican, como se vio ayer en las calles, por no estar dando pasos hacia la independencia. Aseguran, mañana hay convocadas nuevas protestas por parte de grupos radicales en Cataluña.
De momento la CUP no ha votado hace apenas unos minutos junto a Esquerra y a los de Puigdemont para nombrar sustitutos a los diputados fugados o encarcelados. Eso sí, la marca catalana de Podemos ha salvado a los separatistas. Inés Arrimadas en el debate de esta mañana.
¿Ustedes qué se creen? ¿Que tienen un carné de impunidad? ¿Qué se creían que era meterse en política? ¿Tener una capa de Superman? ¿Qué se cree usted? ¿Que va a ser de presidente de la Generalitat solamente con danzairas y diciendo a los CDR que aprieten?
Enseguida les damos todos los detalles de una jornada muy intensa en la Cámara catalana, porque esta tarde arranca además el debate de política general, con Torra pendiendo de un hilo. Y con esta situación, el Sartadi, la portavoz del partido de Puigdemont, ha insistido hoy en trasladar la presión a Pedro Sánchez.
Lo vienen haciendo desde el primer día, pero con la actual situación de debilidad, el gobierno catalán ha insistido hoy en que no están obligados a seguir apoyando a Pedro Sánchez si no concreta su propuesta política para Cataluña. En la misma línea, el PNV recuerda hoy que su paciencia se agota y que no es una frase hecha, lo dice Anoni Ortúzar.
El aviso es serio. No sé qué tenemos que hacer más. ¿Qué quieren? ¿Que la próxima vez que venga algo a votación votemos que no? Entonces nos van a tomar en serio. Pero luego va a ser muy tarde. El tiempo pasa y las cosas no funcionan.
Y no perdamos de vista lo que ha pasado hoy en Cataluña también. 26 detenidos, una trama de pago de comisiones a Convergencia Democrática de Cataluña, incluido el presidente de la Diputación de Lérida, que ha sido detenido. Y más allá de Cataluña, y además hemos conocido la subida del paro en septiembre, 20.000 desempleados más.
Lo más habitual en este mes es que suba el paro por la finalización de contratos de verano, que en esta ocasión el descenso ha sido el menor desde 2014. Es además positivo que haya subido el número de afiliados a la Seguridad Social en el mes de septiembre. No obstante, hay síntomas de ralentización. Si hace un año el paro bajaba a un ritmo del 11% interanual, ahora ese ritmo se queda en la mitad, solo un 6%.
Sumen además que el Fondo Monetario Internacional ha advertido en las últimas horas de un récord histórico en la deuda mundial y de un crecimiento global menor de lo previsto. Todas las previsiones mundiales y también para España se están reduciendo, lo dicen numerosos expertos, pero en el gobierno la ministra portavoz dice que ella no ha escuchado a ninguno.
Esta es una cuestión de ámbito internacional. Nadie del mundo económico está haciendo ninguna afirmación de que pueda haber una desaceleración.
El IBEX 35, entre tanto, también sufriendo hoy caídas más de un 1% durante toda la mañana, afectado por las dudas sobre la economía italiana. Y además, se ha confirmado que en agosto tuvimos un 2% menos de turistas extranjeros, aunque al menos sí que es cierto que gastaron más.
Es noticia.
Martes 2 de octubre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Desmantelado en 17 cárceles españolas, un grupo de 25 presos afines al Daesh que se dedicaba a la radicalización de otros internos. El grupo tenía ya objetivos y estaba muy organizado.
El gobierno de España anuncia una ley por la vía urgente para obligar a las empresas a contar con mujeres en puestos de dirección. La vicepresidenta Carmen Calvo lamenta que la normativa hasta ahora invite, pero no obligue a ello.
Comienza el juicio a los padres de Nadia, acusados de presunta estafa al recaudar fondos para la falsa operación de su hija en Estados Unidos. La fiscalía pide 6 años de prisión para los progenitores.
Otro terremoto de 6 grados sacude Indonesia 3 días después del seísmo y posterior tsunami en la isla de Celebes. El gobierno despliega más policías y militares. Los fallecidos ascienden a 1.234 y los heridos en torno a 800.
Y además el abuso infantil, que podría dejar cicatrices moleculares en sus víctimas, según una investigación de las universidades de Harvard y Columbia. Si se demuestra, el análisis de ADN podría ayudar a esclarecer denuncias.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, siguen los cielos despejados en prácticamente toda España. Así se espera que estén al menos hasta el fin de semana en todo el país. Las temperaturas siguen cayendo, eso sí, paulatinamente. Además, hace más fresquito ya por las noches y hay alertas por viento o por fuerte oleaje en Baleares, el litoral catalán, Zaragoza y también en Castellón. Menos 10. El deporte vuelve a la Champions. David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Y con 2 partidos con presencia española, como es habitual hoy martes, mañana miércoles también habrá otros 2. Tenemos 4 esta temporada, como siempre, en la Champions. Los 2 a las 9 en Old Trafford, Manchester United-Valencia, y en Moscú, CSKA-Real Madrid, en el estadio Luzhniki, donde caía España el pasado verano en el Mundial. El conjunto blanco con numerosas ausencias, Isco, Bale, Ramos y Marcelo, que no van a estar en Rusia. Además, podría entrar Reguilón en el 11 titular en el lateral izquierdo y podría haber novedades en portería y delantera. Mañana, Atlético Brujas y Tottenham Barcelona.
2 y 9 minutos de la tarde, 1 y 9 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con lo que dejó las movilizaciones de ayer en Cataluña.
Es noticias. Es radio.
Las manifestaciones por el aniversario del 1 de octubre en Barcelona dejaron un balance de 43 heridos, 30 de los cuales eran agentes del dispositivo de los Mossos de Escuadra. La madrugada ha sido larga, hasta bien entrada la noche. Los radicales independentistas han permanecido concentrados a las puertas del Parlamento catalán. Un grupo intentó irrumpir en el interior del edificio gracias a la escasa dotación de los Mossos de Escuadra, y cuando otro asedió la jefatura superior de la policía en Vía Layetana. Campando a sus anchas los radicales independentistas, hoy los sindicatos de los Mossos de Escuadra, con quienes hablaremos en este informativo, critican al gobierno catalán por dejarles a los pies de los caballos frente a los manifestantes. El jefe de la policía autonómica se defiende diciendo que el dispositivo, entiende, era más que suficiente, Noelia Bautista.
Así es, versiones totalmente enfrentadas. Por un lado, la de los sindicatos de la Policía Autonómica Catalana, con los que vamos a hablar, que denuncian la falta de previsión del dispositivo de seguridad de la manifestación de este lunes. Y por la otra, la de su director, la de Andreu Martínez, que al contrario asegura que tenían suficientes efectivos para hacer frente a la concentración ante el Parlament, un hecho que ha tildado de puntual.
A la actuación al Parlamento de Cataluña.
La actuación en el Parlamento de Cataluña, dice, se desarrolló con total normalidad durante todo su recorrido y es al final, insisto, al final, cuando nos encontramos con la presencia de grupos que, dice Andreu Martínez, son minoritarios y con una clara voluntad de confrontación.
Una clara voluntad de confrontación.
Es la misma idea que ha esgrimido la portavoz del gobierno catalán, Elsa Artadi, dice que son una minoría porque el resto de manifestaciones fueron, como siempre, pacíficas.
La mayor parte de las acciones
que pasaron alrededor del país tuvieron el carácter de siempre reivindicativo, pacífico y familiar, y fueron acciones puntuales que transcurrieron especialmente en tres puntos, uno en Girona, dos en Barcelona, y que acabaron con más o menos tensión.
Reitera que no valen estos actos violentos en cualquier caso, que no ayudan a nada, y defiende lo indefendible. Dice que el presidente Quim Torra no fue quien alentó a los radicales.
No creo que
en ningún caso la gente que actuó, por ejemplo, frente al Parlamento, lo hiciesen por lo que dijo el presidente Torra, porque los violentos no le aplaudieron diciendo: presidente Torra, estamos aquí porque tú nos lo has dicho. Ese no fue el tono de esa gente, que después derivó en actitudes y que en todo caso fueron una minoría. Una cosa es apretar y otra cosa es ser violento.
Añade Artadi en TV3 que en absoluto se plantea la dimisión del consejero de Interior y ha defendido que el dispositivo policial Juan Pablo aguantó bien y no se desbordó.
Gracias, Noelia. Esta es la ofensiva independentista en las calles y ahora vamos con la ofensiva independentista en el Parlamento catalán. Hoy primera sesión del Pleno en la Cámara catalana después de tres meses cerrada. Un asunto que la verdad es que se ha planteado hoy algo tan inaudito como que un Parlamento autonómico vote la decisión de un juez del Supremo. En otras palabras, como los independentistas no quieren cumplir la orden del juez Pablo Llarena de suspender a los seis diputados golpistas, fugados o encarcelados, y como entienden que no hay nada por encima del Parlamento catalán, pues lo que hacen es directamente someterlo a debate. Esmeralda Ruiz.
Y el titular es que Carles Puigdemont y los otros procesados por rebelión, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, van a conservar su voto delegado y el acta, no el sueldo. Claro, lo han conseguido con una mayoría muy ajustada, con el apoyo Juan Pablo de los comunes, pero no el de la CUP, a la segunda parte del texto, la de las no suspensiones, porque lo ven en parte acatar, dicen los radicales, la orden de Llarena. No es así. Lo que hoy se ha votado en la Cámara es no suspender a los diputados, sino sustituirles delegando el voto y manteniendo intactos sus derechos, que sigan teniendo voz en la Cámara catalana a través de un compañero de grupo. Tanto Ciudadanos como el Partido Popular han acabado abandonando la Cámara para no participar en esa votación. Los 17 diputados del PSC sí que se han quedado en sus escaños, pero no han votado. Lo que dicen desde la oposición es que es un simulacro sin cobertura legal. Inés Arrimadas, la líder de la oposición, hoy ha sido muy dura, especialmente con Quim Torra.
Ustedes, como son esta élite separatista privilegiada, se creen con el derecho de venir aquí a votar si les gusta o no lo que dice una resolución judicial. ¿Ustedes qué se creen? ¿Que tienen un carné de impunidad? ¿Qué se creían que era meterse en política? ¿Tienen una capa de Superman? ¿Qué se cree usted? ¿Que va a ser de presidente de la Generalitat solamente con danzairas y diciendo a los CDR que aprieten?
Y desde la bancada separatista, defendiendo este doble texto contradictorio y que no respeta su propio reglamento. Importante, Marta Madrenas, hoy de Junts per Catalunya, haciendo de portavoz.
Tenemos la obligación
de defender a los cargos electos para que puedan desarrollar sus funciones. Es nuestra obligación. Esto no va de independencia, sí o no. Esto va de respetar, decía Madrenas, el Parlamento. En resumen, el Parlamento que vuelve a reabrir sus puertas hoy, Juan Pablo, tres meses después, como decías, con la primera ilegalidad, pero también con la primera fractura importante, la CUP, que se aleja de sus socios independentistas con ese debate de la actuación de los CDR de fondo. Ellos sí que apuestan por la violencia y piden la cabeza del consejero de Interior a cambio de no reventar la torre a la legislatura.
Esta es la ofensiva parlamentaria del independentismo en contra de la legalidad española, de lo que dice el juez Pablo Llarena, juez del Supremo, y si algo está quedando demostrado es que hace aguas por todos lados la estrategia apaciguadora con el independentismo emprendida por el gobierno de España. Hoy se hacen patentes las contradicciones del equipo de gobierno de Pedro Sánchez, que por cierto se va a pasar la semana embocado en Moncloa adoptando un perfil bajo para no salir a explicar nada de nada. Pero los que sí hablan son sus ministros, que han salido a explicarse y también a desmentirse. Si ayer decían que Torra no llamaba a la violencia y que afirmar esto era un bulo, fake news, deepfake, lo dicen ahora, hoy por el contrario se desdicen después de ver los disturbios que tuvieron lugar anoche. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Un nuevo giro de 180 grados en la estrategia gubernamental que se corona con el silencio del presidente del gobierno. Solo un tuit en las redes sociales ha ocupado este asunto en la agenda vacía esta mañana de Pedro Sánchez para advertir a Quim Torra de que la violencia no es el camino. En su lugar, hoy han salido a dar la cara sus ministras en tromba y con un conjuntado argumentario. Hoy sí reconocen que Quim Torra alentó a la violencia de los CDRs al pedirle apretar en las calles. Escuchamos a Isabel Celá, Carmen Calvo y Meritxell Batet.
Efectivamente, hoy ha tenido que reconocer que la cuestión se sustanció de esa manera y que Torra alentó.
Tiene que entender que lo que ocurrió ayer no puede formar parte de la enorme responsabilidad que tiene como presidente de la Generalitat.
Ya es hora de que decida qué rumbo quiere tomar, seguir apoyando a la radicalidad o si por el contrario quiere sumarse a la vía abierta de diálogo.
Es exactamente lo contrario que lo que decía ayer el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que llegó a calificar de fake news el supuesto llamamiento a la violencia de Torra, que tildó además de relativa normalidad.
Yo no me equivoqué por una razón, porque yo hago mis declaraciones a una hora en la que me tengo que atener a los hechos que se producen a esa hora. Y como no tengo ningún interés ni ninguna voluntad en incrementar la tensión, lo que debo hacer es apelar a la serenidad, a la calma. Y por lo tanto, si yo hubiera hecho lo contrario, simplemente hubiera hecho lo que otros han hecho, que es contribuir a la tensión.
Hoy el Ejecutivo reconoce que sí es de suma gravedad el asedio al Parlament y manda dos mensajes meridianamente claros al presidente catalán. Que elija a sus compañeros de viajes y a los CDRs o al gobierno con quien negocia mejoras para los catalanes, si a los radicales o a los del diálogo. Y, segundo, que no ponga en riesgo el proceso de normalización. La pregunta a la que no responde el Ejecutivo es si el gobierno no paraliza, suspende o da por resquebrajada al menos esa negociación a la vista de los acontecimientos.
Uno de los focos de atención informativa de la mañana ha estado aquí en Es Radio. El expresidente del gobierno, José María Aznar, ha querido presentar su último libro. Contento con la llegada de Pablo Casado a la presidencia del Partido Popular y crítico, muy crítico, con la estancia de Rajoy en Moncloa, Aznar ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de ser cómplice del golpe a la democracia. Maite Loureiro.
José María Aznar acusa al gobierno de Pedro Sánchez de ser cómplice de los golpistas y advierte: alguien tendrá que decir hasta aquí hemos llegado.
Probablemente incluso nos hemos pasado en ese intento de integración, ¿no? Y alguien tendrá que decir en este país, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Se acabó, ¿no? Y no podemos estar en un golpe de Estado permanente que se está consintiendo y que encima pues tiene la complicidad del gobierno del país.
El expresidente del gobierno alerta de la parálisis en la que se encuentra España por la situación de Cataluña y exige soluciones.
Que hayamos sufrido un golpe de Estado que no está desarticulado, ni está desarticulado el movimiento que le ha apoyado a ese golpe de Estado. Y eso no puede ser, y mientras España no resuelva esa situación, pues España va a estar atascada.
Preguntado por la influencia de las cloacas del Estado en las instituciones, responde:
pueden existir ese tipo de núcleos a los que usted se refiere. Eso es una cosa. Y otra cosa distinta es que exista un control generalizado por eso del país o de las instituciones del país, o de una parte de las instituciones del país.
En cuanto a la situación interna del PP, asegura que la llegada de Pablo Casado ha conseguido parar la sangría de votos que sufría el partido, en clara alusión a la etapa de Mariano Rajoy.
La opción de refundar el Partido Popular y la opción de refundar el Centro de Derecha Español y volver a ser opción de gobierno, Pablo Casado la representa perfectamente. Dicho de otro modo, yo me siento muy bien representado por Pablo Casado.
También ha enviado un mensaje optimista al asegurar que la sociedad española está a tiempo de reaccionar para afrontar los retos del país.
Ya hemos escuchado hoy también a otro expresidente del gobierno, Felipe González, hablando de la aplicación del 155.
A mi juicio hubiera sido oportuno aplicar el 155 cuando el entonces presidente Artur Mas convocó un referéndum hace muchos años. Si entonces se hubiera hecho alguna de las derivadas que estamos viviendo, ¿se hubieran evitado? A mi juicio, sí.
Él entiende que sí. Enseguida vamos con el Parlamento catalán, pero antes dos sonidos que ponen de relieve la fragilidad de este gobierno que está en manos de independentistas catalanes y nacionalistas vascos. El Sartadi, portavoz del partido de Puigdemont, insiste hoy una vez más en que si tienen que dejar caer a este gobierno, lo harán.
Porque nosotros no nos sentimos obligados a mantener al gobierno de Pedro Sánchez. Es decir,
dicen que no se sienten obligados a mantener al gobierno de Pedro Sánchez, pero atención a este otro sonido. Es aún más revelador. Andoni Ortúzar, presidente del PNV, aprieta las tuercas al presidente Sánchez amenazando con dejarles caer también.
Hay menos tiempo y menos paciencia. No, esto va en serio. El aviso es serio. No sé qué tenemos que hacer más. ¿Qué quieren? ¿Que la próxima vez que venga algo a votación votemos que no? Entonces nos van a tomar en serio. Pero luego va a ser muy tarde. El tiempo pasa y las cosas no funcionan.
La crónica de corrupción del día nos lleva a Cataluña. ¡Qué sorpresa! El presidente de la Diputación de Lérida y alcalde de Fondarella, Joan Reñé, ha sido detenido esta mañana por los Mossos de Escuadra en el marco de una operación contra la corrupción política de Convergencia Democrática de Cataluña. El partido de Pujol, el partido de Artur Mas, lo que hoy es el PDeCAT, el de Puigdemont. Bueno, junto a él han sido arrestados hasta 26 cargos de la Diputación. Entre los delitos que se les imputan, cohecho, malversación de caudales, soborno, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, delitos societarios, de corrupción en los negocios, fraude a la administración pública, vamos, casi el paquete completo. Fernando Lorente.
Buenas tardes. Más corrupción en Convergencia. Detenido Joan Reñé efectivamente en una operación en la que se prevén una docena de arrestos. Los Mossos registran las sedes de la Diputación de Lérida y el Ayuntamiento de Fornadella raíz de una investigación que arrancó en 2016 bajo el foco el presunto pago de comisiones por parte de constructoras a Reñé y sus intermediarios. El caso permanece bajo secreto en el juzgado número 1 de la localidad y salpica a otros altos cargos de la Diputación pertenecientes al PDeCAT. Hay documentos que reflejan desembolsos en B a cambio de adjudicaciones de contratos públicos presuntamente amañadas, por ejemplo, de un plan de mantenimiento a 15 años de 6 depuradoras en la comarca de la Plana de Urgel por valor de 22 millones de euros. La empresa MIJ Grúas figura como donante de la fundación CADDEM, utilizada en tantas otras tramas para la financiación ilegal de Convergencia, aportó 42.500 euros solo en 2008, 2012 y 2013.
Y una noticia más importante que ustedes deben conocer. Hoy hemos conocido el dato del paro correspondiente al mes de septiembre, que nos deja un poco de oxígeno después de las apocalípticas noticias de los últimos días del mes de agosto. Pese a que el paro registrado en las oficinas del INEM, o del antiguo INEM, son 20.400 desempleados más, la afiliación media creció en 22.899 personas, de que es el mejor registro intermensual desde el año 2000. Jefe de Economía de Libertad Digital, Manuel Llamas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los últimos días del mes de agosto fueron tremendos, horrorosos, y resulta que ahora parece que la situación no es tan mala. No es tan mala, o no era tan mala, o no es tan buena. ¿En qué momento nos encontramos? ¿En qué situación estamos?
Bueno, lo primero que hay que señalar es que el dato de septiembre es positivo, es uno de los mejores datos de los últimos años, tanto en cuanto al paro como a la afiliación a la Seguridad Social. ¿Cuál es la clave? Pues que ha sido una sorpresa. La mayoría de previsiones y analistas no esperaban unos datos tan positivos como los del mes de septiembre. Ahora bien, es cierto que puede haber anomalías, puede haber repuntes inesperados en un mes concreto. De ahí que sea tan importante analizar la tendencia. Y en este caso, el mes de septiembre no solo es relevante por ser el mes de septiembre, sino porque es el fin del tercer trimestre. Por lo tanto, ya tenemos datos para poder hacer un balance del tercer trimestre del año. Y aquí está la clave. A pesar de que los datos de septiembre han sido más positivos de lo que se esperaba, no logran compensar los malos datos de julio y de agosto. Por lo tanto, ¿cuál es la clave desde mi punto de vista? Pues que en el tercer trimestre la creación de empleo se ha desacelerado con respecto al segundo trimestre y por lo tanto se mantiene la desaceleración, se mantiene la tendencia a la baja de la economía española y también del mercado laboral.
Se habla en los últimos meses precisamente de esto, de desaceleración no solamente en el mercado laboral español, Manuel, sino también en la economía española, en la economía mundial también. Hay una desaceleración en muchos lugares, por ejemplo aquí en Europa. Me ha llamado la atención que hoy la ministra portavoz del gobierno, Isabel Celá, diga que esto no se lo ha escuchado a nadie.
Esta es una cuestión de ámbito internacional. Nadie del mundo económico está haciendo ninguna afirmación de que pueda haber una desaceleración.
¿Has escuchado tú a alguien en los últimos tiempos, Manuel, que diga algo parecido?
No, únicamente a la ministra portavoz. De todas formas, hay que poner en cuarentena todo lo que salga a la boca de la ministra en materia de empleo y en materia de economía, puesto que hay que recordar que en el último Consejo de Ministros la señora Celá confundió la desaceleración económica, un indicador tan importante y tan básico como el PIB, con algo similar a un índice bursátil como el IBEX 35, diciendo que la desaceleración sube y baja en función de la semana, en función del día. Con lo cual, partiendo de ahí, hay que poner en cuarentena todas las valoraciones económicas, al menos, que partan de la portavoz. Pero es que aparte lo que dice no es cierto. Ella habla de robustez a nivel económico. Los datos reflejan desaceleración en la economía española. Te pongo un dato concreto. En mayo del año 2017 creábamos empleo a un ritmo del 3,9% interanual. El último dato, el del mes de septiembre, ya se sitúa en el 2,5-2,6%, es decir, prácticamente el ritmo de creación de empleo ha caído un punto porcentual durante los últimos trimestres. Pero es que a ello se le añade una desaceleración o un estancamiento por parte de la economía europea y riesgos en el horizonte provenientes de las economías emergentes, provenientes de Turquía, provenientes incluso del crecimiento a nivel mundial, tal y como ha señalado el Fondo Monetario Internacional debido al proteccionismo comercial. Es decir, que el escenario, desde luego, no es de robustez, sino más bien de incertidumbre.
Tan esclarecedor como siempre y tan claro como siempre. Manuel Llamas, jefe de Economía de Libertad Digital. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Enseguida continuamos.
Es noticia. Es radio.
Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Lo primero que tenemos que hacer es irnos rápidamente al Congreso de los Diputados. Hay reacciones de Ciudadanos y del Partido Popular que ayer ya acordaron forzar a Pedro Sánchez para que explique, si es que se puede, en el Congreso qué está pasando exactamente en Cataluña. Mariano Alonso, Cámara Baja, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Albert Rivera sube la apuesta y llevará una proposición no de ley para que el Pleno del Congreso vote si insta al Gobierno a activar la maquinaria del 155, a enviar ese requerimiento previo que contempla el artículo constitucional en este caso, claro, a la Comunidad Autónoma de Cataluña.
¿De verdad piensa Sánchez que Torra es el garante de la Constitución en Cataluña? ¿De verdad piensa Sánchez que Torra es la persona que va a aplicar las leyes en Cataluña? Pero si está alentando cada día para incumplirlas, si está llamando al ataque al Estado. No hay ninguna duda de que Torra no va a garantizar la Constitución en Cataluña, no creo que quede ninguna duda ya a estas alturas y por eso les anuncio que vamos a registrar una propuesta para votar en este Parlamento para que se aplique el artículo 155, que se haga el requerimiento.
Una propuesta, Juan Pablo, que llegará al Congreso en la semana después del Puente del Pilar, es decir, dentro de dos semanas. Por su parte, la portavoz del Partido Popular, Dolors Montserrat, comparecía después de Albert Rivera en rueda de prensa y calificaba como muy grave lo vivido ayer en su tierra.
La situación extrema que vive Cataluña, por tanto, mi querida tierra. Ayer en Cataluña vivimos otra jornada negra. Torra jaleó a los radicales, llamó a una marcha radical con ese apretad a sus amigos de los CDRs y mientras Sánchez estaba en modo electoral.
Por cierto, Juan Pablo, que Albert Rivera se ha mostrado conforme con las palabras de José María Aznar este martes en Es Radio, cuando decía que no se puede consentir un golpe de Estado permanente ante la inacción del Gobierno de España.
Gracias, Mariano. Vámonos a ver qué traen las páginas del diario El Mundo.
Es noticia.
Yaiza Pereira, jefa de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien. Veo que tenéis un despliegue monumental sobre el asunto catalán, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Y como tú decías, esta ha sido una mañana de reacciones sobre la convulsa jornada de ayer en Cataluña. Nosotros destacamos entre todas ellas la del director de los Mossos, desvinculando a los CDRs de los actos violentos, en una comparecencia que ha estado carente de autocrítica. Y tras el asedio de anoche, el Parlamento ha reabierto hoy con un pleno en que se ha rechazado la suspensión de 6 diputados procesados por el Supremo pese a las protestas de ciudadanos PSC y PP. La actualidad del día también ha girado en torno a la detención del presidente de la Diputación de Lleida por presunta corrupción. Damos nosotros en portada un lugar prioritario también al tema del alza del precio de la vivienda, que siempre preocupa bastante a nuestros lectores. César Urrutia nos informa de que los tasadores ya están avisando de que este encarecimiento resulta inasumible. Y te cuento también un aviso que le puede interesar a los conductores que nos estén escuchando en este momento.
A mí, por ejemplo.
A ti, por ejemplo. Y es que Interior ya ha anunciado que rebajará a 90 kilómetros por hora la velocidad en todas las carreteras secundarias.
Bueno, pues estaremos atentos, sobre todo a la hora de hundir el pie en el acelerador. Yaisa, un abrazo fuerte. Gracias.
Un abrazo,
buenas tardes.
Gracias. Chao.
El día nos deja sonidos destacados. El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, dice que los catalanes no se merecen a los políticos que tienen.
A los políticos catalanes no les interesa los problemas cotidianos y las oportunidades cotidianas que tiene el conjunto de los ciudadanos que viven en Cataluña, ¿no? Hay una clara diferencia entre el pueblo catalán y los políticos catalanes. Es el peor momento de la política catalana desde la Constitución del 78.
Han escuchado antes al expresidente del Gobierno, Felipe González, diciendo que él hubiera aplicado el artículo 155 de la Constitución en el año 2014, con la consulta del 9 de noviembre. No ha dicho nada, Felipe González, de si lo aplicaría a día de hoy, porque evidentemente no quiere comprometer al gobierno de Pedro Sánchez, que también es socialista. ¿Y por qué? Pues porque en el gobierno de Pedro Sánchez no son partidarios de aplicar el 155 ahora mismo. José Luis Ábalos.
No sé qué afán tienen algunos en el estado de excepcionalidad. Se ve que les queda algún vestigio de poca normalidad. Sí, nosotros queremos mucha normalidad democrática, la excepcionalidad la justa y siempre bien justificada. Bien justificada de acuerdo al orden constitucional. La Constitución hay que respetarla en todos los casos.
Y la portavoz del Gobierno dice que están dispuestos a negociar con independentistas razonables, aunque claro, cuando le preguntaban, oiga, señora Cela, díganos quiénes son, pues tampoco ha sido capaz de contestar.
Claro que sí, claro que sí, claro que hay personas razonables.
¿Les puede poner nombres y apellidos?
No, ¿cómo no va a haberlas? ¿Cómo no va a haberlas? ¿Cómo no va a haberlas? Es decir, también se ven, si usted escruta... También se ve.
Hay sonidos que son impagables. Y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, saca pecho por los salarios.
Es decir, que los salarios están trasladándose, el crecimiento de los salarios está trasladándose al crecimiento de las bases de cotización de los trabajadores españoles. Lo cual es una buenísima noticia.
Esto lo dice el gobierno, pero el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, dice que se crea empleo de poca calidad.
Si se llevara a fondo, si se investigara, si se inspeccionaran las empresas, el paro indefinido subiría, porque en nuestro país estamos en una situación muy grave desde el punto de vista de la precariedad y la falta de cumplimiento de las leyes que se produce en las empresas.
Es interesante esto que dice Pepe Álvarez, de si se inspeccionara las empresas, lo que pasaría es... ¿Y qué pasaría si se inspeccionaran los sindicatos? ¿Se dejarían hacerlo? Probablemente no. Sony 36. Están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Aragón. Allí los CDR, estos autodenominados Comité de Defensa de la República Catalana, estrenan franquicia en Aragón para expandir su rebelión independentista. Cuéntanos, Vicente Alcaide.
Buenas tardes. Otro motivo más para la indignación de los aragoneses. Si no era bastante con las falsedades sobre la historia y el latrocinio de los bienes religiosos, ahora surgen los CDR de Aragón. Detrás de estos comités afines a los independentistas está la colocación de lazos amarillos ayer en Zaragoza y Fraga. Y no solo eso, la cruz del Aneto apareció pintada de amarillo. Incluso la talla de la Virgen del Pilar, que allí se encuentra, fue mancillada con lazos. Estos CDR de Aragón se presentan en Internet. No dicen ni quiénes son ni a quién representan, aunque entroncan con la muy minoritaria ideología independentista de extrema izquierda de Aragón, que estrechan lazos con los separatistas catalanes.
En Galicia se habla en este día de Carolina Bescansa, enemistada de una manera enorme con Pablo Iglesias, ha aceptado la oferta de la dirección de Podemos en Galicia y va a ser candidata a la Secretaría General, a pesar de que al mismo Pablo Iglesias no le haga ninguna gracia tener a Carolina Bescansa al frente de la formación en un lugar tan estratégico para Podemos como es Galicia. Maite Garrido.
La diputada de Unidos Podemos por la Comunidad de Madrid, Carolina Bescansa, ha confirmado que acepta la propuesta de la actual dirección de Podemos en Galicia y presentará su candidatura a la Secretaría General del partido en las elecciones internas que concluirán el próximo 25 de octubre. Lo ha anunciado esta mañana en su ciudad natal, en Santiago de Compostela, después de que ayer aplazase la decisión para mantener contactos con otras sensibilidades, según sus palabras, de la organización. De este modo, la cofundadora de Podemos se convierte en la opción de la actual dirección del partido, toda vez que la todavía secretaria general de la organización, Carmen Santos, anunció anunció hace unos días que no optará a la reelección. El otro candidato, el diputado Antón Gómez Reino, ha advertido a Bescansa que si opta por romper la unidad, ellos seguirán siendo la candidatura del encuentro y mayoritaria.
Nos trasladamos a la capital de España. En el Ayuntamiento de Madrid andan investigando desde hace un tiempo el asunto de Bicimad, las bicicletas eléctricas que se encuentran al alcance de todos los ciudadanos que quieran utilizarlas. El Ayuntamiento de Madrid lo que hizo fue comprársela a la empresa privada. Lo que pasa es que entiende la oposición que lo hicieron a un precio muy superior al que era razonable, muy superior al precio de mercado. Sara Becerro.
Dos nuevas claves en la investigación. Hoy ha comparecido el secretario general técnico del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, José María Vicent, quien ha asegurado que Bonopark no era un servicio necesario para la capital y que no obtuvo beneficio por la cesión de Bicimad a la empresa municipal de transportes, sino al revés, que perdió dinero.
Bicimad no es un servicio, no era un servicio esencial para la ciudad, es decir, la ciudad podía vivir sin bicis. Si yo compro una casa por 100 y al año siguiente la vendo por 80... ¿he perdido o he ganado con esta operación? Evidentemente he palmado 20, pues esto es más o menos así.
Además, se ha sabido también que el Ayuntamiento de Carmena solicitó un informe al Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid en septiembre de 2016 para analizar la cesión del servicio de bicicletas, pero poco importaron los resultados, ya que antes de recibirlos, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Inés Sabanés, ya anunció dicha cesión.
En más cosas, el acueducto de Segovia busca mecenas entre sus vecinos para financiar su mantenimiento. Es Radio en Castilla y León, Goyo Castro.
Buenas tardes. La campaña del micromecenaje del acueducto de Segovia la llevará a cabo el Ayuntamiento y su objetivo es el de implicar a los ciudadanos en su patrimonio cultural con una aportación económica de 150 euros con el que se podrá financiar proyectos que de otra manera no se podrían ejecutar por falta de presupuesto. El proyecto todavía está en una fase inicial, ya que no se ha resuelto la autoría de la gestión de la campaña, sin que tampoco se descarte que lo pueda realizar el propio Ayuntamiento. Esta iniciativa se toma después de la respuesta exitosa que ha tenido la del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela.
En Andalucía, la policía investiga la muerte de una mujer en una vivienda de Sevilla. Vamos a conocer más detalles. Carlos Morillas.
Buenas tardes. El cuerpo fue encontrado en la vivienda familiar en el Parque Alcosa y corresponde a una mujer de 53 años. Su marido avisó a los servicios de emergencia cuando entró en la vivienda encontrando a la mujer muerta. El cuerpo no presenta signos de violencia. El grupo de homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. El marido fue puesto en libertad tras su declaración.
Y el día nos deja más noticias importantes. Verónica Jorro.
Casi 3.500 inmigrantes han llegado en los últimos 15 días por medio de embarcaciones a España. Esto eleva a 36.674 el total de sin papeles que han entrado este año por vía marítima a 30 de septiembre, frente a las 12.300 que lo hicieron en el mismo periodo de 2017. Además, el barco de la ONG proactiva Open Arms ha llegado hoy al puerto de Motril, en Granada, donde se establecerá de forma indefinida como puerto base para sus nuevas operaciones de rescate en las zonas de Alborán y el estrecho de Gibraltar. Sepan también que los trabajadores de tierra en los aeropuertos españoles amenazan con iniciar una huelga el próximo 15 de octubre si no hay acuerdo el próximo jueves en el servicio interconfederal de mediación y arbitraje. Se espera que ese día sí que llegue a un acuerdo que desbloquee el conflicto. Y un hombre de 54 años ha sido hallado muerto en Leganés, en Madrid, dentro de una alcantarilla llena de agua. A tenor de las primeras investigaciones, murió asfixiado al intentar buscar unas llaves que se le habían caído en el interior del desagüe.
¡Qué barbaridad! La muerte más horrorosa. Fin, descanse en paz este hombre. Y en cuanto al tiempo, mañana, tiempo estable, con cielos despejados en la mayor parte del país, salvo en el litoral mediterráneo andaluz, donde existe probabilidad de chubascos. Las temperaturas en aumento en la mitad norte de la península, en descenso en Andalucía y Extremadura, y sin cambios importantes en los archipiélagos. Una pausa y enseguida entramos en tiempo de análisis. Hay que analizar lo vivido ayer en Barcelona.
Muchos recuerdos a Peter, me dicen. A Peter, a Viter, a... o sea... Y algunos, que se lo han aprendido porque tiene un gran apoyo popular, a Dieter. A Dieter, o sea, para no tal. Pero si no es Peter, Fitter, Niter, o sea...
Dieter.
No, Dieter no, es lo único que no es, pero todo lo demás lo es.
Es la tarde de Dieter, con D de diferente. Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Estuvimos durante toda la jornada de ayer contándoles lo que sucedía en Cataluña. Amanecimos por la mañana, pues nada menos que con vías del AVE cortada, el AVE parado y enfrente de ellos pues numerosos grupos de los CDR, de estos comités de defensa de la República, un estilo bastante cubano por cierto, enfrente del tren sin dejarle pasar. Los viajeros del tren esperando a que estos caballeros del CDR pues decidieran largarse de allí. Estuvieron varias horas esperando, como también estuvieron varias horas esperando muchos de los conductores que se encontraban pues directamente llevando a sus niños a la escuela, yendo al centro de salud a intentar tener la cita que llevaban concertada desde hacía varios meses, o directamente pues los transportistas que estaban, que echaban las muelas cuando vieron de repente que había barricadas en la carretera, neumáticos y que no les dejaban pasar. Esto fue lo que pasó ayer en Cataluña y les contamos por la mañana que el ministro Ábalos hablaba desde la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz de absoluta normalidad. Esta es la normalidad de la que hablaba el gobierno. Durante el día y a medida que fueron transcurriendo las horas, lo que sucedió fue que el presidente catalán, Quim Torra, agradeció a los miembros del CDR su labor y les pidió que siguieran apretando. Esto, para el ministro Ábalos, no era una llamada a la violencia. Y la tarde fue increciendo. Durante la tarde, los miembros de los radicales independentistas, estos del CDR, lo que hicieron fue pues ir cortando calles en Barcelona, etcétera, etcétera, hasta que, ya lo tenían planificado, fueron al Parlamento catalán por la noche. ¿Qué se encontraron allí? Pues miren, entre otras cosas, una dotación de los Mossos de Escuadra que era insuficiente para contener la embestida de los grupos independentistas que querían entrar en el Parlamento catalán. Y como no pudieron contener la embestida a las puertas del Parlamento catalán, lo que hicieron fue los Mossos de Escuadra recluirse en el interior del Parlamento catalán y los independentistas se colocaron a las puertas de la sede de la soberanía allí en Cataluña. Los representantes del pueblo en Cataluña estaban metidos en el Parlamento catalán, los CDR estaban acosando, etcétera, etcétera. ¿Qué hicieron los Mossos de Escuadra? Cargar contra los radicales independentistas. En última instancia, la situación se saldó con más de 40 heridos. 30 de ellos Mossos de Escuadra. Heridos leves, heridos al fin y al cabo. Y hoy lo que critican los miembros de los Mossos de Escuadra, los de los sindicatos de los Mossos de Escuadra, los representantes de la Policía Autonómica Catalana, es que no se puede dejar a los pies de los caballos a los grupos que defienden al Parlamento catalán, a los Mossos de Escuadra, porque evidentemente ayer esto les pilló por sorpresa y critican una falta de previsión por parte del gobierno catalán, de la Consejería de Interior y también, por supuesto, por parte de los Mossos de Escuadra. Don Valentín Anadón es el portavoz de FEPOL, el sindicato mayoritario de los Mossos de Escuadra allí en Cataluña. Señor Anadón, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Y cómo valora usted lo sucedido ayer en Barcelona?
Bueno, yo pienso que los hechos hablan por sí mismos. Son hechos que revisten para mí una extrema gravedad. Estamos hablando de un intento de asalto a una sede parlamentaria. Nosotros pensamos que evidentemente todas las ideas son legítimas, pero que hay líneas que no se deben cruzar jamás, en este caso el de la legalidad. Nosotros pensamos, ya le digo, que nadie puede ampararse en ideas que pueden ser defendibles en un Estado democrático, pero lo que no es de recibo es ver imágenes tan lamentables como las que pudimos ver ayer por la noche.
¿Cuántos efectivos de los Mossos de Escuadra tuvieron que ser atendidos ayer, por actualizar el dato?
Si mis datos son correctos, estamos hablando de un mínimo de 32 compañeros y compañeras heridas de diversa consideración.
¿A qué se debió el que hubiera 32 compañeros agredidos con heridas de diversa consideración? Porque la verdad es que esta mañana el director general de los Mossos de Escuadra, Andreu Martínez, ha defendido que ustedes tenían suficientes efectivos para hacer frente a la concentración que se produjo en el Parlamento anoche.
No, yo discrepo. Mire, normalmente para un dispositivo, por ejemplo, una Champions, se llega a convocar hasta más de tres veces el número de efectivos de los cuales dispusimos ayer por la noche. Sí, mis datos no son inexactos. Parece ser que había unos 70 efectivos por parte de la BRIMO, la Brigada Móvil, y unos 30 efectivos de la SARRO. De hecho, las imágenes hablan por sí mismas. Hemos podido ver compañeros que habitualmente efectúan servicio de patrullas, que estaban repartiéndose pues un casco entre tres o cuatro, un escudo entre tres o cuatro personas, y los estamos viendo con el uniforme típico operativo de los Mossos de Escuadra, haciendo unas funciones que no son las propias suyas. Y aparte, debo decir que cumplieron su papel con mucha efectividad. Lo que sí que es cierto es que la situación ayer fue grave, y si se evitaron malos mayores, pues fue por la extrema profesionalidad de mis compañeros y compañeras.
Le dice usted que no tenían los instrumentos de defensa adecuados sus compañeros para poder contener a los manifestantes que llegaron allá al Parlamento, ¿es correcto?
Sí, se ha visto muchas imágenes de compañeros de Servicio de Seguridad Ciudadana que estaban con un uniforme pues no adecuado a esas circunstancias, muchas veces sin ni siquiera un casco, defensa en mano, pues haciendo lo que realmente podían.
¿Cómo valora usted las declaraciones del presidente catalán Quim Torra? ¿Creen ustedes que tienen algo que ver con lo que se produjo anoche o lo deslindan completamente de los acontecimientos?
Mire, nosotros como sindicato policial siempre somos muy cautos y no queremos entrar en la arena política, pero sí que es cierto que pensamos que un papel básico de la policía es la defensa de los derechos y libertades de todo el mundo y también garantizar la seguridad ciudadana y, por tanto, pues la cohesión social, ¿no? En este sentido, hacemos un llamamiento a todos los políticos sin distinción para que moderen un poco su discurso. No estoy señalando a un político o a una formación en concreto, pero sí que es cierto que hay que recuperar un poco el principio de realidad y, de alguna manera, aplacar esta espiral de declaraciones que no conduce a nada bueno.
¿Creen ustedes que en los últimos tiempos, por parte de quien gobierna en Cataluña, se está instrumentalizando el cuerpo de los Mossos de Escuadra? Porque desde luego las informaciones que tenemos es lo que parece.
Se está intentando instrumentalizar el cuerpo de los Mossos de Escuadra, sin duda, pero por parte de muchas formaciones políticas, no tan solo por parte de los actores responsables de la Generalitat de Cataluña. Yo creo que aquí, lamentablemente, las culpas están francamente muy repartidas.
Don Valentín Aradón, portavoz de FEPOL, el sindicato que representa de manera mayoritaria allí en Cataluña a los Mossos de Escuadra. Gracias por haber atendido la llamada de los servicios informativos de radio. Buenas tardes.
Buenas tardes, buena tarde.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
En el exterior seguimos pendientes de la isla de Celebes, en Indonesia, donde su presidente ha ordenado el despliegue de más policías y militares en las zonas afectadas por los terremotos y el tsunami del pasado viernes. El número de víctimas mortales ya es de 1.234 y el número de heridos asciende a más de 800. El aumento de la cifra de muertos se debe a que los equipos de rescate han entrado en zonas que estaban inaccesibles desde el viernes, cuando se fraguó la catástrofe, con ese terremoto de magnitud 6,1 grados en la escala de Richter y a las 3 horas otro de 7,5 que venía luego más tarde con un tsunami. Y además, hoy terremoto de magnitud 6 que ha sacudido la isla de Sumba, en el sur de Indonesia, sin que por el momento las autoridades hayan informado de víctimas ni hayan emitido, de momento, insistimos, alerta de tsunami. En Francia han anunciado la imposición de sanciones contra dos ciudadanos de Irán y contra los servicios de inteligencia de este país después de un intento de atentado desarticulado en junio. El ministro de Exteriores galo ha reconocido que el atentado desarticulado confirma la necesidad de una aproximación existente en las relaciones con Irán. La Fiscalía Federal belga informó a principios de julio de la detención de una pareja de origen iraní con 500 gramos de lo que se conoce como la madre de Satán y un mecanismo de detonación. En última instancia, lo que se investiga en este país es si realmente tenían intención de atentar y, en última instancia, de qué manera pretendían acabar con la vida de tantas personas. Gracias a la Comisión Europea repasamos las portadas en el viejo continente. Diego Villacorta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sigue adelante la convención de los conservadores en el Reino Unido y las ideas que sigue desgranando el gobierno de Theresa May. El francés Le Monde titula "La primera ministra británica, nuevas normas de inmigración en el Reino Unido". Unas normas que entrarán en vigor tras el Brexit y que darán prioridad, según el rotativo, a los trabajadores cualificados mediante la eliminación de la libre circulación de ciudadanos europeos. Según el The Times, May se había comprometido en el programa presentado para las elecciones legislativas del pasado año a reducir la migración neta a menos de 100.000 personas por año. La líder británica, según el rotativo, debería detallar este nuevo sistema en un discurso que pronunciará mañana en el Congreso Conservador que se celebra en Birmingham. Y el The Guardian añade que Theresa May ha avanzado en esa cumbre que concluye mañana que los británicos podrían tener que completar formularios con anticipación a la hora de visitar la Unión Europea. Y en Italia, el diario El Corriere destaca la alta tensión entre el país italiano y Europa de cara a la negociación del presupuesto del país. Según titulan, la Comisión Europea ha atacado a Roma en la fijación del déficit público por debajo del 3%, a pesar de las garantías del ministro de Economía tras su conversación con Jean-Claude Juncker, que incluso llega a temer, dicen, el fin del euro y una crisis como la de Grecia.
¿A qué has venido?
¿A confesarme?
Sí, hoy en día no se confiesan ellos. Hola amigos, soy Andrés Arconada. Invitaros a que escuchéis Es Cine en el radio la madrugada del viernes a sábado. Tenemos muchas cosas que contaros, estrenos fortísimos. Estamos hablando de un cómic genial como es Venom. Estamos hablando de lo último Disney, Christopher Robin. Hablamos de Ha nacido una estrella y el debut de Bradley Cooper como director y actor. Y además, Ola de Crímenes, con nada más y nada menos que Maribel Verdú, Paul Echevarría y Gracia Querejeta como directora, que estarán aquí en el estudio de Cine Radio, madrugada de viernes a sábado.
¿Cómo vuelva a enterarme de un asesinato? Tres Ave Marías.
Es Cine con Andrés Arconada. Es Radio. Y a las 11...
empezamos.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Noticia. Es Radio. Servicios informativos.
Qué bien suena la música de la Champions. O sea que sí, David Vinuesa, buenas tardes.
Así es, buenas tardes, Juan Pablo.
Maravilla. Hoy tenemos dos partidos. Yo creo que es más difícil el del Valencia contra el Manchester United de José Mourinho. Y el Real Madrid no tiene una salida fácil al estadio Luzhniki. Allí en Moscú siempre las cosas suelen complicarse más de lo debido. Vamos a ver si es verdad que el Madrid tiene bajas. Pero, insisto, más difícil yo creo el Valencia, aunque el Manchester no está pasando por sus mejores momentos, ¿verdad?
Sí, son dos partidos muy atractivos, los dos a las 9 de la noche, no en ese horario nuevo de la Champions, que es a las 7 menos 5, mucho mejor a las 9, suena más a Champions, aunque echamos de menos también las 9 menos cuarto. En Old Trafford a las 9, Manchester United-Valencia, y en Moscú también a las 9 en el estadio Luzhniki. CSKA Real Madrid, un estadio que, por ejemplo, a Varane sí le trae buenos recuerdos porque fue campeón del mundo allí, no a Luka Modric. Así que los dos hoy van a vivir un partido muy especial, pero en este caso se centran en la Champions y vamos a empezar por el conjunto blanco, que tiene numerosas ausencias en esa visita a Moscú. José Antonio Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, David. El Real Madrid aterrizó en Moscú con varias bajas y todas ellas muy sensibles. Lopetegui no podrá contar con Bale y Ramos, que no viajaron por precaución, ya que en el club prefieren evitar futuras roturas musculares, ni con Marcelo por lesión muscular, ni con Isco operado de apendicitis hace menos de una semana. El Madrid se lleva al resto de los disponibles, incluidos Vinicius, Vallejo, Valverde y Reguilón, que esperan tener su gran oportunidad en Copa de Europa ante el CSKA. Un CSKA, por cierto, que llega como cuarto en la Liga Doméstica y cuyas principales amenazas son el veterano portero Igor Akinfeyev, el lateral izquierdo Mario Figueira y el mediocentro Alan Zagoyev. El probable once que disputará el encuentro de hoy ante el conjunto ruso estaría conformado por Keylor Navas en portería, defensa 4 formada por Carvajal, Varane, Nacho y Reguilón, centro del campo para Casemiro, Kroos, Modric y Ceballos, y arriba Asensio y Benzema. Todo estará sujeto a cambios de última hora, pero lo que es seguro es que el balón echará a rodar a partir de las 9 de la noche en Moscú, en el estadio de Luzhniki.
Gracias, José Antonio. Escuchamos a los protagonistas en rueda de prensa. Ayer salieron Lopetegui, el entrenador, y Varane, el central, que vuelve, como decía antes, a ese estadio donde fue campeón del mundo con Francia. Ayer hablaba de adaptación.
Luego nosotros, los jugadores, tenemos que adaptarnos. Nos toca jugar a diferentes horarios. No podemos decidir nosotros, así que nos adaptamos y siempre intentamos estar lo más preparado posible.
Palabras de Rafa Varane, que acompañaba a Julen Lopetegui, el entrenador del Real Madrid, que confía en volver a la senda de la victoria en la Champions.
Y en cuanto al gol, lo que nos vamos a centrar es en generar, lo que vamos a hacer es generar el máximo número de oportunidades posibles cada partido y que no nos generen. Ese es el trabajo y seguro que de esa manera todo va a ir a donde tiene que ir. El estado psicológico y mental es fantástico, estamos con mucha energía, muchas ganas y mucha ilusión de afrontar un partido de Champions como no puede ser de otra manera. Es el segundo partido de la liguilla, todo está absolutamente abierto y jugamos ante un gran equipo en su campo, con lo cual no hay mayor motivación que esa. Una vez que empieza a sonar la música de la Champions, la motivación de mi equipo ya es máxima y vamos a tratar de hacer un gran partido.
A la misma hora que el Real Madrid juega al Valencia, ante el Manchester United en Old Trafford, dos técnicos que tienen mucho que demostrar. Por su parte, Marcelino, que sí lograba su primera victoria del curso en Anoeta, pero perdía ante la Juventus en el primer partido de la fase de grupos de la Champions, y necesitan como mínimo puntuar en Old Trafford.
Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival, que nos va a poner las cosas muy difíciles, y que bueno, pues quizás no esté en su mejor momento, en el esperado, en una situación que podría pasarnos también a nosotros, o bastante similar. Entonces, lo importante es el partido de mañana, las circunstancias que se den durante el mismo, y en el que nosotros esperamos hacer un buen partido y lograr un resultado favorable.
Marcelino tiene sus preocupaciones, como es lógico, pero más tiene José Mourinho, que además no cuenta con el apoyo de la plantilla, por lo menos es lo que se dice en Inglaterra. Ayer le preguntaban en rueda de prensa por la supuesta llamada de Zinedine Zidane para decirle que no quería su puesto, y ojo la respuesta de Mourinho.
Dice hoy parte de la prensa inglesa que te ha llamado Zinedine Zidane para tranquilizarte, para decir que no quiere tu puesto. ¿Eso es verdad? ¿Has hablado con Zidane?
Detrás tuyo, pregúntale porque ha sido él que ha escrito, ese que está ahí atrás.
Detrás tuyo, ese ahí.
I'm telling him to ask you what you wrote. So instead of ask me...
Zidane has talked with Mourinho.
Oh, yeah, yeah.
Which is your answer?
Mourinho, que utilizaba al periodista que había relatado esa supuesta llamada de Zinedine Zidane. El Juan Valencia y Real Madrid, mañana Atlético Brujas y Tottenham Barcelona. Volvemos a la Liga. Ayer acababa esa jornada con el Celta Getafe, empate a uno en el marcador. Bordalás satisfecho.
Sí, bueno, hubiese sido muy importante. Nosotros veníamos de una derrota contra el Atleti y bueno, ellos vienen de una racha fantástica, en un gran momento de resultados, y bueno, el haber ganado aquí hubiese sido fantástico, pero bueno, al final hemos sumado un punto. Hay que quedarse con lo positivo, con el juego, con el comportamiento del equipo, y bueno, no es fácil sumar un punto aquí en Mendy, y el equipo lo ha conseguido.
En terreno polideportivo, baloncesto, tres equipos españoles en la Eurocup. José Manuel Puertas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Habrá todavía que esperar un poquito, efectivamente, para que arranque la Euroliga, pero lo hace ya hoy la segunda competición europea en importancia, la Eurocup, con tres equipos de la Liga Andesa participando, buscando ganar esa competición, porque recordemos que el campeón de la Eurocup tiene cada año plaza garantizada en la Euroliga, y ese es el gran objetivo de, por ejemplo, Unicaja o Valencia Basket, que hoy comienzan su andadura a las 6 en Lituania ante el Lietuvos Ritas, el equipo malagueño, entrenado por Luis Casimiro esta temporada, y a las 9 menos cuarto en la Fonteta, Valencia Basket, otro de los grandes favoritos, recibe a la Asvel Villeurbanne francesa. Además, a las 7, Moraván Andorra visita la cancha del Galatasaray Estambul.
Muchas gracias, José. Juan Pablo, esta noche tenemos Champions.
Partidazos, y mañana el Atleti y el Barça. David Inés, gracias, hasta luego.
Hasta luego.